El círculo secreto. And you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends. La inteligencia artificial nos gobierna y no nos hemos dado cuenta de que es la inteligencia artificial la que determina los pasos que vamos a dar. No lo sabemos, pero lo hace todo. Y sobre ese tema hablamos esta noche aquí en el Círculo Secreto con... ¿quién más sabe del tema? Pedrero, Miguel. Miguel,
¿qué
muy
tal?
Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba yo detrás de la pecera haciendo indicaciones, sé que ya estoy aquí, pero estabais como búhos atendiendo a Fernando con su último libro y no me extraña.
No, yo te he visto que estabas haciendo ahí cortocircuitos.
Sí, ¿no?
Sí, totalmente con inteligencia artificial.
No me extraña porque el libro va a dar mucho que hablar y así que estabais fijamente mirando a Fernando, no me hacíais ni puñetero caso, pero ahora ya estoy yo aquí.
La inteligencia artificial ya nos gobierna y no nos hemos dado cuenta.
Claro, efectivamente, y parece que esto es una cuestión del futuro, ¿no? Un futurible. Pues todos hemos escuchado hablar del enorme desarrollo de la inteligencia artificial y la posibilidad de que en un futuro distópico esa inteligencia artificial nos domine. Bueno, pues esto no es un futurible, sino que está pasando en la realidad. De hecho, la red de redes, Internet... Google, Amazon, todas las redes sociales que os podáis imaginar, Amazon, todas estas corporaciones de Internet están dominadas por software, por programas de inteligencia artificial que además evolucionan por sí mismos y que además generan instrucciones para otros programas, que a su vez generan instrucciones para otros programas, es decir, que son programas de inteligencia artificial autorreplicantes. Es decir, que cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales, abrimos Twitter, Instagram o Facebook, los posts que vemos delante de nuestros ojos son aquellos que han elegido esos software de inteligencia artificial. Cuando abrimos YouTube y este famoso portal de vídeos promociona una serie de vídeos para que veamos, en realidad eso lo elige un software de inteligencia artificial. Y lo mismo cuando abrimos Amazon y lo mismo cuando recibimos publicidad en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador. Es decir, que en cierto modo estos software de inteligencia artificial deciden qué vemos, qué compramos, con quién nos relacionamos a través de las redes sociales y, por lo tanto, en la vida real. Y lo interesante, lo fascinante de esta historia es que no hay ningún ser humano al mando, sino que son programas de inteligencia artificial.
Pero uno puede pensar que todo eso nos puede ayudar, incluso protegernos, saber dónde estamos, en dónde estábamos en algún sitio, dónde estaba alguien que nos ha hecho daño. Es un arma de doble filo.
Claro, como todo desarrollo tecnológico, tiene su vertiente positiva y su vertiente peligrosa, ¿no? En este caso, fijaros, las redes sociales, Google, Amazon, nos conocen a nosotros mismos mejor que nosotros mismos. No somos conscientes de la cantidad de información que generamos al cabo del día. Y no me refiero solo a las interacciones en nuestras redes sociales o a los posts que ponemos en Twitter o en Instagram o en lo que sea, sino que llevamos un chip incorporado.
Claro, algunos buscando el chip en las vacunas y no se dan cuenta que lo llevamos en el bolsillo.
Exacto. El chip se llama, esto que tengo yo aquí en la mano, se llama teléfono móvil. Gracias a este teléfono móvil, gracias al GPS de este teléfono móvil que tenemos siempre conectado, Google sabe dónde trabajamos, a qué hora salimos de casa, a qué hora entramos en el trabajo, a qué restaurante vamos a comer, con quiénes nos encontramos, es decir, por la proximidad de los móviles saben quiénes son nuestros amigos, con quién comemos, con quién nos reunimos, si tenemos o no tenemos amante. Saben lo que comemos, saben lo que compramos, porque en muchas ocasiones ya pagamos con el teléfono móvil.
Saben con quién has discutido.
Pero, oye, no solo eso. Aunque pagues con tarjeta, no hay ningún problema, porque toda esa información se comparte.
Está en el móvil.
Claro. Toda esa información se comparte. Por lo tanto,
incluso alguien puede saber si además en Diamante tenemos una novia oficial.
Por supuesto.
Ya no oficiosa, sino la oficial.
La oficial. O sea, lo saben absolutamente todo de nosotros.
Fíjate, a mí esto, dentro de lo que cabe, que es algo más o menos que ya sabemos, no me da así como mucho apuro, mucho miedito. Me da más, no sé, temor o cuando ya es que se está especulando que esta inteligencia artificial empieza a evolucionar por sí sola. O sea, que va aprendiendo.
Claro.
Va aprendiendo de tal manera que va corrigiendo, que va afinando. Entonces, ahí es cuando ya no es que tú veas, pues bueno, tienen mis datos, controlan por dónde voy, no. Es que directamente te puede coger y lanzar un mensaje que te quedes así como descolocado, como diciendo, es que parece que me está espiando, hablando de lo que estábamos diciendo antes.
Bueno, esa es otra cuestión. Es que no solamente nos espían a través de los servicios de mensajería que utilizamos o las redes sociales que consultamos o los mensajes que publicamos en esas redes sociales, sino que escuchan lo que decimos. Escuchan lo que decimos. Es decir, hay software de inteligencia artificial programados para captar palabras clave, incluso frases enteras, para ofrecernos publicidad. ¿No os ha pasado que estáis con un grupo de amigos y de pronto dices, pues oye, estoy pensando en irme a pasar un fin de semana a León? Oye, y a la media hora te está llegando publicidad de fines de semana
pero
a León, los mejores hoteles.
¿Pero por qué has buscado información de León en el ordenador, no, o en el teléfono móvil antes?
No. La cuestión es todavía más grave.
Lo que me pregunto es que si eso es malo. Es que puede darse la vuelta, puede ser bueno que sepan que tenemos interés en ir a León.
O tú imagínate, Bruno, que a lo mejor coges y estás con, o Miguel, estás con el móvil y estás pensando, pues ahora mismo me gustaría, no sé, pues ir a tal sitio, a ver si encuentro una pareja, tal, no sé qué, o tomar. Y en ese instante coge y te manda un mensaje. Detrás tuyo hay una persona con las características que buscas.
Hombre, pero ya. Eso ya es un salto de dimensión más grande. Claro. Eso implicaría que leen nuestra inteligencia, y no. Yo creo que eso todavía, no. Nuestra inteligencia, no, nuestra mente.
No,
eso
pero lo
todavía
dejar,
no pasa, ¿no?
Lo puedes dejar en un mensaje, yo, con un amiguete, lo que
yo
sea.
Yo creo que hasta ahí todavía nos llegan, pero a escuchar lo que decimos, a captar palabras clave para enviarnos publicidad, eso es así. Es decir, y sobre esto hay bastante, bastante información. Y luego está la cuestión de que yo creo que esto es lo realmente grave. Estos software de inteligencia artificial nos conocen a la perfección. Lo he dicho antes, incluso mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, estos software de inteligencia artificial se pueden convertir, y de hecho ya lo están siendo, en una especie, o quitémosle la especie, en unas armas de control mental. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen algunos de los programadores más importantes de la actualidad que precisamente han programado estos software autorreplicantes de inteligencia artificial. Uno de ellos, quizás el que más ruido ha armado, yo creo que lo he comentado alguna vez en este programa, se llama Yaron Lanier, ¿no? Este hombre es un hombre del Renacimiento. Él es filósofo, es compositor de música clásica, de música electrónica, es escritor, es uno de los mejores programadores de la historia y el padre de la realidad virtual. Bueno, pues este tipo, que ha programado muchos de estos software de inteligencia artificial que utiliza Google y que utilizan las redes sociales,
no usa redes sociales.
Él no usa redes sociales.
Me lo imaginaba.
Y de hecho ha denunciado que estos software de inteligencia artificial que ya manejan la red de redes, que ya manejan Internet, en realidad son armas de control mental, porque están programadas para manipular nuestro comportamiento para mayor gloria económica de estas grandes corporaciones de datos. Es decir, por ejemplo, Yaron Lanier dice varias cosas interesantes. Una de ellas, que las redes sociales han descubierto que aquellos mensajes negativos de odio, aquellos mensajes, en definitiva, que sacan lo peor de nosotros mismos.
Y eso me parece muy interesante, el hecho de que han aparecido una serie de documentos, han aparecido hace muy pocas horas, sí, que certifican que la inteligencia artificial prima en redes sociales lo que nosotros decimos respecto, pues, ideas de odio, ideas de cabreo, ideas negativas, pues esas las prima gracias a la inteligencia artificial. Esto es manipular la opinión pública hasta niveles insospechados.
Claro, pero ¿por qué pasa esto? Pues por una razón fundamental y puramente económica, porque han descubierto estas redes sociales, los que controlan estas redes sociales, o más concretamente, estos software de inteligencia artificial, lo que han descubierto es que esos mensajes de odio, esos mensajes negativos, hacen que los usuarios estemos más tiempo delante de nuestras pantallas en esas redes sociales y, por lo tanto, vemos más publicidad y, por lo tanto, es más dinero para estas corporaciones que controlan las redes sociales. Por esa es la razón por la cual todos esos mensajes de odio y mensajes que enarbolan sentimientos negativos se expanden como la pólvora por Internet y por las redes sociales y, sin embargo, aquellos otros mensajes positivos se frenan en las redes sociales.
¿Y no será que el ser humano se acerca más a los mensajes negativos que a los positivos? Claro. ¿Que sea una cuestión de genética del ser humano o de lo que sea?
Claro, y de eso.
Es decir, que los adoradores de las cabras de la religión no están en la inteligencia artificial, están en las personas.
Claro. Y más que, aparte de negativos, sensacionalistas, ¿no? Como algo así un poco como dicen, pasa, y dice, es imposible, esto es imposible. Y entonces es como que te pica la curiosidad.
Va más,
y miras más.
Fíjate, Silvia, va más allá incluso que eso, porque esta es la razón, explica Jaron Lanier, por la cual los mensajes de grupos supremacistas blancos o del Estado Islámico llegan a muchísima gente y se expanden como la pólvora a través de las redes sociales, precisamente porque estos software de inteligencia artificial que controlan las redes sociales están programados para extender esa clase de mensajes negativos. Comentaba Bruno algunas informaciones muy recientes de hace unos días y de hace unas horas que tiene que ver con Frances Haugen, que fue una empleada de Facebook y que ha sacado a la luz una serie de documentos internos interesantísimos, ¿no? Entre otras muchas cosas, Facebook hizo experimentos internos, experimentos secretos, para tratar de averiguar cómo funcionaban estos software de inteligencia artificial, porque, como digo, son autorreplicantes, van evolucionando por sí mismos y, a su vez, van ofreciendo órdenes y creando otros programas informáticos. Bueno, entonces, lo que hicieron fue crear un perfil determinado en Facebook. Una mujer de 41 años, conservadora moderada, que vivía en un estado determinado de los Estados Unidos y a la que le interesaban la maternidad, el cristianismo y su propia comunidad. Bueno, pues al cabo de un breve espacio de tiempo, esos algoritmos de inteligencia artificial llevaron a esta mujer, que tenía unos intereses conservadores, pero digamos que bastante centrados, pues de pronto llevan a esta mujer hacia QAnon y hacia toda una serie de grupos fundamentalistas, radicales,
claro,
y
por
violentos.
Por eso gana elecciones Trump, por ejemplo. Se puede pensar,
claro,
¿no?
Exacto. Esa es una de las razones. Y bueno, habría muchísimo que contar.
Vamos a contar más después. Sí. Hay muchas cosas sobre las que hablar. Comentamos también mensajes que nos llegan con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Ahora comentamos algunos, pero antes de todo ello nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo. Noticias en Onda Cero, son casi las 2 de la madrugada y después continuamos en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero hablando de inteligencia artificial. Y comentamos algunas cosas que nos cuentan en el Círculo Secreto algunos de nuestros oyentes con Almadía Rosavientos en Twitter, en redes sociales. En Teos nos dice: ¿quién gobierna la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es autorreplicante, es algo fascinante y terrorífico al mismo tiempo. Ray Halloween con Almadía Rosavientos nos dice: se dice que no me vacunes, que me ponen un chip, y lo digo desde el smartphone, que es el auténtico chip. Y, por ejemplo, Bernardo del Blanco nos dice: curiosamente, a medida que gana terreno la inteligencia artificial, la inteligencia biológica va perdiendo ese terreno. Sobre inteligencia biológica, Miguel, también hablas tú, y podemos hablar mucho y largo y tendido cómo se está perdiendo.
Sí, claro, es decir, a medida que va avanzando la inteligencia artificial, siempre existe el riesgo de que en un futuro, de momento un futuro no cercano, esa inteligencia artificial de algún modo logre dominar totalmente a los seres humanos. Es decir, que nos convertiríamos en una especie de esclavos de esa inteligencia artificial. Esto sí que parece algo absolutamente futurista y distópico, pero
tendría que ser que los de la inteligencia artificial fueran autónomos, ¿no? Que no dependieran del humano.
Claro, todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero imaginaros un futuro en el que ese desarrollo de la inteligencia artificial es algo inimaginable, ¿no? En estos momentos. Y es algo que va a ocurrir, es decir, que esa inteligencia artificial cada vez va a ser más inteligente e incluso hoy en día hay experimentos en marcha, algunos de ellos patrocinados por Google y por otras grandes corporaciones de análisis de datos de este planeta, cuya finalidad es dotar a esa inteligencia artificial de conciencia. De hecho, se están haciendo experimentos en los que se está intentando copiar todas las neuronas de nuestro cerebro y las interacciones de esas neuronas, y los científicos lo que pretenden es que, pasado un tiempo, emerja la conciencia dentro de esa inteligencia artificial. Es decir, que en ese futuro distópico, esos programas de inteligencia artificial con conciencia, o prácticamente con conciencia, o por lo menos con una inteligencia muy avanzada, podrían aliarse con un objetivo común, que sería el de tomar el control y el de dominar a los seres humanos.
Las máquinas nos dominan.
Claro, pero esto fijaros, sobre esto han hablado personajes que están advirtiendo sobre este peligro, personajes tan conocidos como Paul Davies, que es un físico muy popular y que es el presidente del proyecto SETI, de búsqueda de vida extraterrestre, Henry Kissinger, uno de los hombres más poderosos del planeta en décadas. Él fue secretario de Estado con dos presidentes de los Estados Unidos y el auténtico munidor de grupos como el Club Bilderberg o la Trilateral. Por ejemplo, Stephen Hawking también advertía sobre este peligro. Elon Musk, el famoso multimillonario, el fundador de Tesla o de SpaceX. O, por ejemplo, Steve Wozniak, que fue el cofundador de Apple con Steve Jobs. Bueno, todos estos personajes y muchos más advierten encarecidamente sobre este peligro de la inteligencia artificial, que yo creo que esto sí que es, digamos, que una auténtica conspiración, ¿no? No esas de las que a veces circulan por las redes sociales de Soros, Bill Gates, si la masonería, si el Club Bilderberg es el gobierno mundial en la sombra, es decir, todas estas tonterías.
Pero esto también, a lo mejor, igual que para otras cosas que hablamos de los avances científicos y tal, tendría que haber como una legislación, en su momento ya también lo mencionó Asimov cuando el tema de los robots, una legislación que regulara y legislara unos límites. Otra cosa es lo que luego utilizaran esa inteligencia artificial sin ningún tipo de control, y que no se supiera, ¿no? Que fuera un poco como a lo oscuro, lo oculto, de hacer otro uso que fuera un poco fraudulento. Pero de cara a hacerlo oficial, si lo utilizas como herramienta, tiene que haber unos límites y una legislación, sí o sí.
Claro, lo que pasa es que la tecnología actualmente va muy por delante de la legislación, que suele ser algo, digamos, bastante lento. Mira, fijaros, otra cuestión que yo creo que va a sorprender mucho y que ya está ahí llamando a la puerta, y que es el auténtico futuro de Google, ¿no? Esta sí que es, entre comillas, ¿no? Entre comillas, una auténtica conspiración, o esto sí lo podríamos denominar un futuro absolutamente distópico, ¿no? Son estas cuestiones de las que no se suele hablar. Eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho y me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque las tesis conspiranoicas hoy en día están ahí, en las redes sociales, en Internet, es decir, circulan como la pólvora, muy por delante de cualquier otra información. Pero suelen ser teorías de la conspiración que no tienen ninguna enjundia.
Muy burdas, ¿eh?
Muy burdas. Esa es la razón por la que yo he escrito este libro, La Verdad Prohibida. Sí. Precisamente un libro que acabo de sacar hace un par de semanas a la calle, y aquí lo que pretendo contar es las conspiraciones de verdad, las que nos afectan, ¿no? Aquellas que tienen que ver con los grandes fondos de inversión, que son los que controlan de verdad este planeta y que son capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros, ¿no? Y en España hemos tenido un ejemplo, ¿no? Cuando en su época Zapatero, que gobernaba, y Rajoy, que era jefe de la oposición, se pusieron de acuerdo una madrugada para cambiar el artículo 135, ¿no? Por la presión de estos fondos de inversión. El Foro Económico Mundial, que agrupa a las 800 mayores corporaciones del planeta y que están diseñando un capitalismo 2.0, o dicho de otra manera, están esperando que este sistema capitalista se destruya, caiga definitivamente, para poner en marcha el nuevo sistema que ya tienen pensado y que ya están los informes sobre cómo va a funcionar el mundo del futuro. O realmente otras de las grandes empresas y corporaciones que de verdad hoy dominan el mundo. Porque hoy quienes tienen el poder ya no son las petroleras ni es el complejo militar industrial. Son las empresas dedicadas al análisis de datos. Son Google, es Amazon, es Facebook. Aquí están las auténticas conspiraciones, ¿no? En Bill Gates, en Soros, en la masonería, en el Club Bilderberg, sino que esto es mucho más profundo. Pero fijaros, lo que os quería comentar. Google, en su momento, ficha como director de ingeniería a un tipo que se llama Raymond Carville. Bueno, este hombre, que es uno de los mayores expertos del planeta en inteligencia artificial, ha sido contratado por Google con dos finalidades fundamentales. Una, que Google sepa, antes que lo sepan los propios usuarios, lo que esos usuarios van a buscar. Es decir, que Google lo que pretende es adelantarse a tus búsquedas en Google. Eso es algo increíble, pero es que la cosa va más allá. Porque este hombre, el director de ingeniería de Google, y Sergey Brin, uno de los creadores de Google, han hecho declaraciones sobre cuál es el objetivo fundamental en estos momentos de Google. Y es que Google esté de algún modo, o permanezca de algún modo, conectado permanentemente a nuestro cerebro. Es decir, que pretenden que nuestros cerebros sean cerebros expandidos por la red de redes, por Google. Es decir, que lo que pretenden es que estemos conectados a través de un pequeño implante, de unas gafas o de cualquier otro aparato que podemos llevar en la oreja o cerca del cráneo, que permanezcamos conectados las 24 horas del día a Google. Y que Google se convierta en una inteligencia artificial global, en una sola inteligencia.
En una especie de Dios.
En una especie de Dios, sí. Que nos responda a cada uno de nosotros a las preguntas que le hacemos a Google. Es decir, que no va a responder de forma genérica, sino a cada uno de nosotros. Es decir, que tú, Bruno, le podrás preguntar, pues he conseguido un trabajo en tal ciudad. ¿En qué parte de la ciudad me conviene alquilar un piso? Y Google te responderá a ti, teniendo en cuenta cuál es tu carácter, dónde están tus grupos de amigos o las personas más afines en esa ciudad, los restaurantes que te gusten, la zona más barata, la zona más cercana a tu trabajo o por donde puedes llegar antes. Es decir, que teniendo en cuenta tu carácter, tu personalidad, tus amigos y tus gustos, y tu nivel de ingresos, por ejemplo, es decir, un montón de parámetros, Google te responderá directamente a ti. Es decir, que se convertirá en una especie de Dios. Como dice Sergey Brin, la gente no quiere buscar las respuestas en Google, sino que quiere que Google le dé la respuesta, la única respuesta.
Puede ser que incluso yendo un paso más allá, la inteligencia artificial, lo que sea, llegue a crear una especie de élite biológica.
Claro, esa es otra cuestión muy interesante sobre la que también están advirtiendo personalidades muy importantes, y es que este desarrollo de la inteligencia artificial lo que va a provocar son élites biológicas, es decir, gente en una posición social determinada, elevada, con posibilidades económicas, que se va a aprovechar de esa inteligencia artificial para su propio bienestar, para su salud, para la mejora de su desarrollo cerebral e incluso para ser inmortales. Porque hoy en día, en una de las cuestiones en las que se está trabajando es en la posibilidad de trasladar nuestro cerebro, todo nuestro cerebro y todas nuestras vivencias y todos nuestros recuerdos a una máquina. Es decir, que de algún modo el futuro de la inteligencia artificial es que todos nosotros nos convirtamos en inteligencias artificiales. Es decir, que esto es básicamente la inmortalidad. Esto ya sería la inmortalidad 2.0 o 3.0, pero hoy en día hay una mortalidad o una forma de ser inmortal que yo creo que en cuestión de un par de años o tres todos vamos a practicar, que es otra de las cuestiones en las que está invirtiendo mucho dinero Google, y es en la creación de avatares, avatares de cada uno de nosotros. En un par de años, todos los usuarios de Google podremos tener a nuestra disposición
un doble, en cierto modo.
Un doble, claro. Un avatar que realizará por nosotros determinadas cuestiones. Imagínate.
Pero dices tal cual, o sea, no digital.
Sí, digital, es decir, un avatar digital. Es decir,
es que en una película que salía Bruce Willis era como un avatar, pero era tal cual, como un humano, un replicante. O sea, tú te conectabas, te sentabas en el sillón, tú te conectabas y tu replicante, que no eras tú físicamente, era el que hacía todo. Iba a comprar, iba a hacer un trabajo, iba a todo. Y tú mientras estabas ahí tumbadito. O sea, que sigamos así, es similar.
En cierto modo es algo así. En el libro, en este libro, en La Verdad Prohibida, me hago eco de las declaraciones de varios ingenieros de Google que están trabajando en esto. Y lo que plantean es que en el año 2023 todos nosotros tendremos uno de esos avatares digitales que podrá realizar por nosotros todo tipo de trabajos.
2023 es en 2 años.
En 2 años.
No queda nada.
En 2 años o incluso menos. Es decir, que si imaginaros que yo esta tarde estaba preparando el programa de esta noche y estaba buscando pues algún tipo de información sobre la vinculación de la inteligencia artificial con el arte, la música o la literatura. Bueno, pues en un par de años ya no lo tendré que hacer yo, sino que lo hará por mí ese avatar de inteligencia artificial que me conocerá a mí mejor que yo mismo. Por lo tanto, hará las búsquedas que a mí realmente me interesen, teniendo en cuenta mi carácter y mis intereses y lo que quiero hacer con esa información. Pues como me conocerá mejor que yo a mí mismo, hará las búsquedas que yo haría o incluso mejores, ¿no? Este avatar también se puede utilizar para arreglar ciertas cuestiones burocráticas. Y según estos ingenieros, en alrededor del año 2020 o 2030, estos bots de inteligencia artificial...
Es como un ayudante personal.
Sí, pero es que esto, lo que dicen es que estos avatares ya serán absolutamente indistinguibles de cada uno de nosotros. Es decir, que quien esté al otro lado, conectándose con nosotros a través de servicios de mensajería o de las redes sociales...
O sea, no sabes si te estás contestando el real o le está contestando el avatar.
El avatar. Y luego hay otra cuestión, que cuando nosotros fallezcamos...
Será como Alexa, cuando empieces a insultarle, cuando dices, no entiendo lo que me dices.
Algo así, pero fijaros que lo más tremendo es que cuando nosotros fallezcamos, esos avatares de inteligencia artificial podrán seguir viviendo a través de Internet y a través de la red de redes y evolucionando. Y nuestros amigos y nuestros familiares podrán seguir teniendo contacto con esos avatares de inteligencia artificial, aunque nosotros, físicamente, como entidades biológicas, no estemos sobre la faz de la Tierra.
Fíjate que incluso se puede plantear un futuro gracias a esos avatares, o merced a esos avatares, no sé si gracias a ellos, pero por ejemplo que mandemos al avatar a trabajar por nosotros. Y nosotros ahí no nos movemos, pero el avatar, como es exactamente igual que nosotros,
bueno,
y además no se cansa.
O imagínate uno que es muy pesada, es una pesadilla eso.
Bueno, es que aquí pueden entrar muchísimas derivadas. Hace unos días salía la información de que Facebook está buscando a 10.000 especialistas en Europa para crear un metauniverso. Bueno, esto es algo tremendo. Esto es en lo que están trabajando ya todas estas compañías de análisis de datos y que controlan Internet y la red de redes. Es decir, tanto Google como Amazon como Facebook están invirtiendo cantidades de dinero que no nos podemos ni imaginar en crear el Internet del futuro, que no va a tener nada que ver con el que utilizamos hoy en día. ¿Sabéis qué será el Internet del futuro? Y esto ya está planificado, ¿eh? Realidad virtual. Viviremos en una realidad virtual con nuestras gafas 3D de realidad virtual y nuestros trajes táctiles. Imaginaros lo que supone
esto. Igual alguno ve la normalidad, ¿eh? Porque algunos son tan extraños y tan raros, ¿eh? Que es mejor que sean artificiales.
Bueno, pero
por lo menos igual tiene inteligencia.
Pero
es una crítica, ¿eh?
Pero fijaros lo que supone esto. Ahora nosotros podemos ver una película en Netflix, en Amazon, en Filming, en la plataforma que queramos. Pero en un futuro no muy lejano, nosotros no veremos una película en Netflix. Nosotros participaremos, con nuestras gafas de realidad aumentada y nuestro traje táctil, participaremos en una película. Seremos un personaje de una película. O podremos explorar una selva sin salir del salón de nuestra casa. O podremos quedar con un grupo de amigos en París para pasar un fin de semana, también sin salir de nuestra casa, o podremos acudir a una reunión de trabajo. Es decir,
pero eso sí.
Esto, bueno, imaginaros la revolución que va a suponer esto en el mundo del cine porno. Imaginaros, ya no se trata de ver una película pornográfica, sino que vamos a participar como actores en una película pornográfica. No, no. Sobre esto se está trabajando, porque ahí hay un nicho de mercado absolutamente enorme y estas grandes...
Nunca mejor dicho lo de nicho, ¿no?
Eso tiene que estar muy bien programado, porque si no, imagínate si todos los que se conectan se ponen a participar. Eso ya vamos.
Bueno, pues...
¿Qué me está pasando?
Sodoma y Gomorra.
¿Qué me está pasando que soy objeto de inteligencia artificial?
Pues esto ya está a la vuelta de la esquina. Yo cuando me estaba documentando para el libro y obtuve algunas informaciones sobre esto del futuro de Internet como una realidad virtual, aparte, un metauniverso, ¿no?
No, y al colegio tampoco vas, claro, y al final es todo el rato metido en casa, ¡qué horror!
Claro, y es que al final, yo cuando empecé a buscar información me di cuenta de que esto no era una cuestión de fantasía, sino que están invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares en crear esta realidad aparte en la que todos viviremos, pero será una realidad controlada y dirigida por estas grandes transnacionales.
La inteligencia artificial lo va a dominar absolutamente todo. La inteligencia artificial ha sido el tema que hemos tratado en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, gracias.
Hasta mañana.
A vosotros, hasta la próxima. Chao, chao.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.